una cosa súper importante para mí del arte es que es inútil. El arte tiene que ser inútil. Y no hablo de mercado solo, hablo de una utilidad de que cumple una función concreta. Por ejemplo, diseño de interiores, un mueble cumple una función, es para sentarse, un sillón, una mesa es para comer, ¿no? Tienen funciones, una utilidad, quizás a eso voy. Yo creo que el arte nos puede cambiar en el momento de reflexionar, de conectar, de empatizar como seres humanos y ponernos a pensar al final que somos todos más parecidos o más diferentes de lo que creíamos y un montón de otras consideraciones. Pero el arte no tiene para mí una utilidad directa. Puede por defecto terminar en otra cosa. Por ejemplo, para mí, que esto también es medio terrible lo que voy a decir, pero para mí el arte no cambia el mundo.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy me encuentro con un artista muy joven que se llama Elian Stolarski, a ver si lo pronuncié muy bien.
Perfecto.
Que ha sido para Javier y para mí nuestra última... o el último descubrimiento que tuvimos juntos, un arte que nos llamó muchísimo la atención, que parece que tiene mucha personalidad, mucha huella y con capas de historia, de memoria, de familia, con muchas cosas que contar. Y como todo lo bueno hay que compartirlo, pensamos invitar hoy a Elian para compartirla con todos ustedes. Así es que bienvenida, Elian.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
Aparte, es uruguaya, afincada ahora en Madrid, y pronto se nos irá a China. Así que te atrapamos.
Exacto. Antes de que te vayas. Y con muchísimo gusto, encantada. Además, para los que no lo saben, rodeada de obras de arte y de artistas, así que encantada.
Bueno, Elian, a ver, antes que nada, improvisada nada. Tú tienes muchos estudios, mucha carrera. Sé que estudiaste desde pequeña, dibujabas, tienes padres arquitectos, estudiaste Bellas Artes en Uruguay. Y además, bueno, fuiste la artista más joven en exponer en el museo en Montevideo.
Correcto.
Así es que, bueno, pues mira, ya tienes un currículum ahorita... casi 33 o 33 por ahí, y tienes un currículum, has tenido varios premios, varias residencias, o sea, vas con todo. Pero lo que de verdad nos llama mucho la atención es ese lenguaje tan diferente, tan nuevo, tan peculiar tuyo, que lo pudimos ver en tus obras, y de hecho adquirimos dos obras preciosas tuyas. Así es que de eso quiero que nos cuentes. Pero vámonos un poco al principio. Tú estudias Bellas Artes, tienes padres arquitectos, siempre te ha gustado dibujar, y empiezas a trabajar con grabados primero.
Mira, increíblemente, desde muy chica, ya desde siempre tuve una inquietud, como tú lo decías, muy fomentado en mi casa, en mi familia. Además, también tengo una hermana, y mi hermana siempre también entre la arquitectura, el diseño. Mi hermana fue la primera que empezó a pintar en casa, en realidad. Se invirtió en los papeles y terminó siendo bailarina, pero yo empecé siendo más bailarina y después devine más en artista visual. Pero empecé con la cerámica, increíblemente. Era muy chiquitita, ¿no? Trabajando en barro y tal, pero tendría, no sé, 6 años, 5 años. Y fue una cuestión de después de venir más en el dibujo. Dibujaba muchísimo con bolígrafos Bic. Era como una cuestión que era fácil de conseguir, que tiene un trazo como muy especial. Y como dibujaba muchísimo, también era un material que podía conseguirlo en cantidades sin tener un costo muy elevado, ¿no? Y fue ese entramado que, como yo dibujaba, ¿no?, pensando más en manchas o como tejidos, ¿no?, en esta construcción de tejidos por las líneas, por entrecruzar líneas, que eso es lo que va generando los grises, ¿no? Fue que dije, bueno, esto tiene mucho que ver con el grabado, ¿no? Empezar a ver Rembrandt y ver cómo eran sobre todo sus aguafuertes y tal, y decir, tengo que estudiar grabado. Fue como una consecuencia lógica del dibujo, en mi caso y en mi experiencia, ¿no? Pasar al grabado. Y de una cosa se dio la otra, ¿no? Yo creo que mucho de lo que me ha pasado también ha sido dejarme llevar por el contexto. Y bueno, y abrazar lo que viene y también, como le decía un poco en el podcast que hicimos con Javier, la intuición, ¿no? Sí, dándole rienda a la intuición.
Sí, pero eso quiero que lo veamos después, porque me gustó mucho lo que tú dijiste, que los artistas deberían de guiarse más por la intuición, ¿no? Pero eso vamos a retomar, porque en tu arte hay mucho de política y mucho de intuición. Entonces, eso retomémoslo más tarde. Ahora, tú estudias en Uruguay, te empiezas a formar en el grabado y después te vas a estudiar una maestría a Bélgica.
Correctísimo. Bueno, fue una consecuencia también, como te digo, en el momento en el que yo estaba haciendo el grado en Uruguay, al mismo tiempo estaba estudiando animación, estaba haciendo muchas cosas porque soy muy inquieta, para decirlo de forma correcta.
Y eres poeta también, que no es poca cosa, porque al trabajar con las palabras y esa sutileza, se plasma muy bien en las obras.
Se agradece un montón porque sí, para mí el universo de las palabras tiene una influencia enorme en la obra y de hecho ahora justo estoy aprendiendo chino, mandarín. Entonces,
¿cuántos idiomas hablas?
Unos 5 o 6 idiomas. Y mi idea no es...
5 o 6, qué maravilloso.
Bueno, es que me parece, se refleja muchísimo para mí el tema de los idiomas. Modela muchísimo la forma en la que pensamos y estructuramos nuestro pensamiento. Para mí es como clave. Eso lo aprendí, me acuerdo, en un seminario de filosofía en la facultad en Uruguay y me marcó muchísimo porque es cierto, uno solo puede pensar en lo que puede decir, ¿no? O uno un poco dice lo que puede pensar también. Hay como un juego ahí muy interesante de cómo observamos el mundo a partir de lo que podemos definir con nuestro vocabulario. Entonces todo empieza un poco en la palabra, que en muchos aspectos es muy limitante, estoy totalmente de acuerdo, y por eso hay otras manifestaciones, la imagen, ¿no?, que trasciende y que llega a otros lugares donde la palabra quizás no puede, pero para mí todo empieza desde la palabra, ¿no?
Es bonito, claro, tenemos el universo que podemos describir con palabras, ¿cierto?
Tal cual, y el que podemos pensar.
Aunque en el caso de los artistas, tienes otras palabras.
O bueno, o también la poesía, para mí lo que tiene de maravilloso la poesía es generar nuevos conceptos a partir de las palabras que tenemos, ¿no? Es como esa relación que se genera entre dos palabras que genera una tercera cosa que no es esa, ¿no? Que no es ni
sí,
una ni la otra.
Sí, para mí la poesía además es esa capacidad de síntesis.
También.
Me parece algo muy, muy difícil de conseguir, que en 3 palabras puedas entender el mundo. Y yo creo que también se traduce como artista tratar de poner en un retablo de tela, de lo que hagas, ¿sabes? Tratar de transmitir todo tiene, claro, mucha similitud, por supuesto.
Tiene muchísima similitud y es la capacidad también de generar como nuevos mundos, como se generan nuevas palabras, se generan nuevas posibilidades de pensamiento. Entonces, para mí la poesía, y por eso también ahora que tú me estás mostrando obras de arte que hay alrededor nuestro, las obras que implican mucha poesía, que son como muy poéticas, a mí por naturaleza me gustan un montón.
Por supuesto. Pero bueno, entonces tú siempre has escrito, ya dijiste que dibujabas, hiciste tu grabado, te vas, haces tu maestría y vives en un departamento, según sé, muy pequeño, con muchos otros estudiantes y ahí convives mucho más de cerca con las telas. Ahí es tu aproximación más a las telas y te metes en tu propia obra, ¿es así?
Tal cual. Bueno, de Uruguay me fui un poco porque... Hasta ese momento no había, por ejemplo, posibilidad de hacer una maestría en el país. Y yo quería continuar estudiando. Me parecía que todavía me faltaba mundo, ¿no? Era un poco eso. Y así fue como decido. Había hecho una residencia en Bélgica, cuando no mucha gente hacía, por buscarme en internet, ¿no? Di con un lugar que se llamaba Frans Masereel Centrum, que es un lugar de grabado increíble en Bélgica, en un pueblo muy pequeño de Bélgica. Ahí me enamoré de Bélgica y dije, tengo que volver. Y uno de mis amigos de residencia, otro de los artistas, me dijo, tenés que aplicar a la universidad de Gante, y ahí es como termino haciendo, bueno, todos los procesos de aceptación, visado, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino haciendo mi maestría en Bélgica. Y luego de eso fue que sale, bueno, Casa de Velázquez, también vuelvo a Uruguay sin saber mucho qué hacer, ¿no? Después de uno terminar la maestría y un poco perdida en qué iba a hacer con mi vida y tal, veo un llamado a una beca en 6 meses en Casa de Velázquez y dije, voy a aplicar. Esa beca sale, me vengo a Madrid, ahí me enamoro perdidamente de Madrid, y ahí es cuando decido al año o año y pico venirme a vivir directamente a Madrid. Entre medio fue la exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales en Uruguay y una escenografía para la Comedia Nacional también. Y o sea que me llevé del país en el que nací lo mejor que pude y agradecida siempre.
Eso me encanta porque sabiendo de tu historia, que quisiera contextualizar aquí, tú tienes abuelos polacos y turcos sefaradí, ¿no? Y entonces con esta historia, a través de ellos, es que tú reconstruyes tu propia historia en tu arte. Y a mí lo que me interesa mucho es lo que mencionas, que quiero que exploremos aquí, es cómo tus abuelos son forzados a irse de Europa, a emigrar y a venirse a Uruguay. Y tú aquí, por cuenta propia, decides reivindicarlos haciendo lo contrario.
un poco, mira, esto que hablábamos de la poesía, o siento que un poco todo mi trabajo artístico es como volver a darle una vuelta a la historia familiar desde un lugar mucho más poético y quizás cerrar de una forma simbólica círculos que no se han podido cerrar, ¿no? A mis abuelos, escapando de los pogroms de Europa del Este, terminan en Uruguay por error, porque además creo que el barco los iba a dejar en Argentina. Bueno, estas cosas de esas épocas que no se controlaba mucho. Hay muchísimas historias. A medida que lo voy contando, voy descubriendo que hay más y más historias que se parecen a la de mi familia. Terminan en Uruguay, también eran una comunidad muy chica de polacos judíos, entonces también se dan apoyo entre ellos, se conocen, en fin, tienen hijos, algunos emigran a Uruguay porque llegaron en realidad a la parte más rural, llegaron a otro departamento, no a Montevideo, y bueno, y ellos nunca volvieron a Polonia. Mi abuelo nunca volvieron a Polonia. Nunca.
¿Y tú eras cercana con tus abuelos?
Súper. Los cuatro fallecieron, yo siendo bastante joven. Mi abuela, la turca, fue la que aguantó más, digamos. Pero sí, ninguno volvió a su tierra de origen. Y, por ejemplo, uno de mis abuelos, ya con Alzheimer, hablaba muchísimo de Polonia y se le iban recuerdos así, pero que de hecho ninguno hablaba polaco, hablaban todos yiddish. Entonces, a mí cuando la gente me dice, ¿hablas polaco? Y lo he intentado aprender, pero es un idioma extremadamente difícil. Y sí que no, en mi familia no se habló, entonces no tengo como un registro. De hecho, se me da hasta más fácil el alemán, que increíblemente que el polaco. Entonces, y bueno, y un poco volver, retomando lo que tú decías, es un poco con mi obra volver al viejo continente, ¿no? Como se le dice por lo menos en Latinoamérica. Desde otro lado. Desde otro lado y desde un lado de privilegio, ¿no? O sea, a mis abuelos los echaron y yo estoy volviendo bajo porque puedo, porque quiero, y siendo artista, que es como más no, allá...
Yo creo que a través de tu arte estás recontando la historia.
Recontando la historia y bueno, otra cosa que... Además de la poesía, que esto fue un coleccionista que de hecho me le dijo, a los argentinos y a los uruguayos todos escriben poesía. Y le digo, bueno, sí, capaz que sí, que es algo de la cultural. Pero también otra cosa que nos encanta a los rioplatenses es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es una de las cosas maravillosas que tiene, es que en realidad los hechos nunca vamos a comprobar si fueron así o no, pero es la manera en la que los contamos, cómo nos afecta y cómo nos construimos nosotros un poco como persona. Volvemos al lenguaje de lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la historia que yo decido contar? ¿Cuál es la historia que decido contarme a mí, sobre uh-huh. todo, ¿no? En eso yo siempre digo que para mí la práctica artística es una práctica muy egoísta, porque empieza para uno y después, claro, que se abre para un otro y ahí es donde genera, uno lo abre al diálogo, ¿no? Pero la obra para mí empieza desde un lugar muy personal y desde necesidades muy personales.
Pero yo creo que ese es el verdadero arte, ¿no lo crees? O sea, ¿no crees que los artistas de verdad tienen que nacer de las entrañas, de algo, de una necesidad propia?
Como te digo, de la intuición, y para mí la intuición es algo que es tan único y tan personal que no, que sí que es muy difícil, que obviamente el contexto influye porque uno no es una, ¿no? una tabula rasa o no es un papel en blanco, una hoja en blanco, que venimos muy afectados por nuestro contexto, bueno, por lo que heredamos de nuestros abuelos y de otras generaciones, pero sí que hay algo muy, un motor personal, ¿no? Una potencia que nos lleva a ser. O que nos guía hacia determinados lugares, y me parece que eso en el arte hay que seguirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, sigamos hilvanando como una tela tu historia. Estás entonces haciendo tu maestría y ahí empiezas a trabajar de nuevo con telas. Y un dato también que me encanta y me parece muy interesante es que tienes una abuela que fue costurera, no por elección, como tú lo dices. Le tocó trabajar de eso, no quiso hacerlo, pero lo hizo. Y aquí tú vuelves a las telas una vez más desde la elección.
De lo que decíamos antes, como cerrar un círculo o casi que hacer una espiral, ¿no? Es un círculo que sigue avanzando hacia un lado, no sabemos hacia dónde. Sí, también es volver a retomar el tema de la costura. Mi abuela, como tú bien dijiste, lo tuvo que hacer para sacar adelante a su familia de una forma económica. Venían de recursos, eran muy pobres, esa parte de la familia de mi abuela. Entonces ella se dedicó a ser modista y ella quería ser cantante y actriz. Y en las reuniones familiares cantaba, de hecho, canciones españolas, lo cual es increíble. La bien pagada, hijo de nadie, o sea, unas canciones, sí, o sea, extrañísimo. O sea, turca, bueno, sefaradíes, pero aún así. Y algunas palabras de ladino, todo, y cantaba en las reuniones familiares. Y esa era todo lo que ella pudo como, digamos, exponer su arte y tal.
Y te pregunto, por ejemplo, cuando tú te acercas a las telas, primero te acercas, empiezas a, para todas las personas que nos están viendo, ojalá que podamos tener después una imagen para que entiendan cómo es que tú puedes plasmar paisajes y momentos a través de las telas, lo cual a mí me pareció muy novedoso y muy especial. Pero cuando tú te acercas a eso, primero te acercas a través de la intuición y después haces esa unión con tu pasado de la abuela, o es pensando en que tu abuela lo hizo que tal vez tú te acercas?
Depende del momento y depende también de la obra muy específica. Todas las obras que uno va haciendo para mí te van dejando como una huella o una memoria hasta física de lo que uno hizo antes. Entonces uno siempre crea con un poco esa memoria del proyecto anterior. Eso es como un poco acumulación. No sé si llamarlo acumulación, pero sí que hay algo que queda de obras anteriores que uno hace y que de alguna forma, ¿no?, ese aprendizaje o eso que uno logró entender del trabajo con la obra física, en ese diálogo con el material. Por eso me gusta a mí trabajar directamente yo con mis manos. Que te va dando información y eso después se ve en otras cosas. Pero volviendo más, centrándome más a la pregunta que tú me hacías, hay un poco de todo. Hay momentos en los que sí vuelve como cuestiones más concretas de lo que estoy haciendo, y hay otros momentos en los que pierdo noción por completo y estoy mucho más concentrada, ¿no?, en, por ejemplo, si uso una imagen de referencia, en la imagen que estoy creando, y como improvisando, haciendo los recortes con textil y tal, y no pensando realmente más allá de color, forma, y que eso es muy relajante, porque hay muchos temas que también, como tú sabrás, que son difíciles de tratar, o trabajo con imágenes que son bastante terribles, y la única forma, yo creo, de poder realmente trabajar con esas imágenes es estar un poco fuera de lo que uno está haciendo.
¿Por qué no? Perdóname, pero creo que tal vez para poner en contexto al público, háblanos de la forma en que tú trabajas con las telas y lo que estás haciendo, cómo puedes unir la memoria y la historia, porque sé que es a partir de fotos de tu familia que tú empieces este trabajo, pero ¿por qué no contextualizas a nuestra audiencia?
Bueno, cuando empecé con el grabado, sobre todo, porque todo lo de Bolivic, cuando empecé a dibujar estaba todavía descubriendo más la técnica, y ahí usaba, de hecho, imágenes de la National Geographic, de revistas viejas, y era como que volvía a dibujar todo eso. Pero fue con el grabado que empezó como la unión tan fuerte, o esta serie temática que tenía que ver mucho más con el archivo familiar, ¿no? Tengo, de lo único que pude heredar de la familia que quedó en Polonia, que no sabemos, digamos que no sé nada lo que pasó, porque lo intenté buscar ahora mis últimas veces en Polonia y tampoco encontré, no es que encontré mucho, no encontré nada, sinceramente. Heredé unas fotografías increíbles, o sea, la fotografía más original. Tengo una de fines de 1800 y pico de mi tatarabuelo, o sea, es un material, son unas joyitas esas fotos. Y me llamó un montón la atención, y sin tener ninguna información, porque eso también se va desfigurando de generación en generación y cada pariente me va contando una cosa diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo encontrando similitudes faciales, ¿no? De que hay gente que dice, ay, estás igual a vos, y capaz que es la esposa de...
Pero tú te encontraste esas fotografías.
Me encontré esas fotografías que las tenía mi madre.
Y dijiste,
voy
a hacer algo con ellas.
Y fue como algo intuitivo, no te puedo explicar el primer momento, pero fue cuando justo empecé grabado, empecé con xilografía, y empecé a hacer como una serie de xilografías que eran como rehacer esas imágenes de archivo, esas imágenes de familiares en xilografía. Y después todo fue un camino que esas imágenes empezaron a volver como... imprescindibles, y se formaron, fueron como las palabras de mi abecedario, ¿no? Entonces son palabras que utilizo y que mezclo y que vuelvo a armar en distintas oraciones, pero que las repito. Yo creo que en cada repetición voy buscando como ese pequeño cambio. También otro aspecto de mi obra es que es muy, si tú ves, yo no trabajo por piezas únicas, más allá de que cada pieza se vale por sí misma, pero suelo trabajar en series, en cuerpos de obra. Y va un poco en esta idea de la repetición, ¿no? De hacer como pequeñas modificaciones, en una obra casi comunitaria, ¿no? Siento que todas las piezas pertenecen a un grupo de obras. Y bueno, empecé a trabajar con las imágenes familiares como a tratar de entender desde otro lugar, porque como no tenía información, digamos, consciente de esas fotos, empezar a vincularme desde un lugar mucho más emocional con esas imágenes y tratar como de desgranar las imágenes lo más posible, ¿no? Entonces las he hecho en grabado, en dibujo, en varios tipos de grabados, en tallado, en metacrilato, cosido. Y volviendo un poco al tema de las telas, lo que decíamos también del lenguaje, por ejemplo, el grabado empezó, no empezó por eso, pero después tuvo sentido, que en español utilizamos la palabra grabado para dos cosas que en inglés, por ejemplo, se dicen diferentes, ¿no? To record and to etch. Y en español decimos grabado para la acción y la herramienta de grabado de intaglio, ¿no?
Claro.
Y para la acción de grabar un momento, por ejemplo, con una cámara, ¿no? Entonces eso habla muchísimo de la memoria. Y el tema del textil es juntar pedazos, ¿no?
Juntar pedazos es eso, juntar pedazos de recuerdos, juntar pedazos de historias de cada uno de tus...
¿Sí? Y hay algo de herida, ¿no? También
totalmente.
Como la costura esta como súper simple que hago es como una sutura de, ¿no?, de una herida que está abierta.
Es que en tu obra hay herida.
Sí.
O sea, si uno se aproxima a tu obra, sí se nota que estás hablando desde un lugar herido, desde un lugar de algo de dolor, tratando... De curarle las heridas a los que ya no están. un poco por ahí y tus propias heridas.
Bueno, mira, hace tiempo, más allá de que esté de acuerdo o no con un montón de cosas, pero sí, uno de los libros de El collar del tigre de Jodorowsky Jr., que habla de todo lo que es, ¿no?, de la psicomagia y de estos rituales.
Jodorowsky es maravilloso. Yo no conozco a Jodorowsky Jr.
Pero bueno, y hay todo un tema familiar ahí, bueno, cuestiones, pero no importa. A lo que voy es que en ese libro, una idea que a mí me quedó muy presente, lo leí en Uruguay hace años ya, esta idea de cómo este ritual mágico que logra transformar, ¿no? Y él lo toma de un lugar mucho más medicinal, yo lo tomo mucho más de un lugar mucho más de juego, mucho más lúdico y no tan trascendental quizás como él sí lo toma, pero, y menos extremo que como él lo toma, pero sí me parece que hay algo del arte hecho por uno mismo que tiene este poder como de...
¿De curar?
De curar, de sanación.
Y tiene razón, además, que tú suturas, o sea, al final estás... Sí, sí, sí.
Sí, y de, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó la palabra, ¿no? De transformar una cosa en otra, de alquimia. Esa era la palabra
de alquimia, esa es una palabra preciosa.
Sí.
Pero bueno, entonces tú empiezas a trabajar con estas fotografías antiguas y empiezas a recontar la historia de algo de guerra.
Empieza un poco desde el trauma, por lo menos muchas veces me han dicho cuando era más chica, ¿por qué no haces cosas más alegres? Nada más mi vida fue súper buena, más allá de altos y bajos. Pero sí, siempre tuve una necesidad como de contar eso o de tratar de como de digerir de alguna forma todo eso que no lo sabemos porque están en lo no dicho, ¿no? En todos esos silencios familiares, pero que se siguen transmitiendo y que generan como una especie de no sé, hasta de la forma en la que nos paramos frente al mundo, opinamos o ciertos miedos que vienen de repente y uno dice, pero ¿por qué si a mí no me pasó? Quizás sí le pasó a mi familia o cosas que se han transmitido. Ahí después leyendo incluso porque eso es parte de mi tesis doctoral, tiene todo esto que estamos hablando.
¿Qué aparte de tu tesis doctoral? Estás estudiando en la Universidad Complutense un doctorado y cuéntanos la tesis que me parece fantástica.
Bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando en realidad. O sea, viene de hace más de 10 años de hacer la obra, pero está basado mucho en lo que fue mi proceso de obra y extenderlo a muchos artistas que para mí hacen... O sea, yo hago lo mismo que otros muchos artistas en realidad, que es básicamente como ciertas prácticas de dibujo y de pintura basadas en archivo son una manera de como digerir traumas heredados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estoy encontrando más que nada primera y segunda generación, pero me parece que hasta incluso se extiende a tercera.
O sea, el título es ¿cómo a través del arte podemos curar traumas heredados de guerras?
Bueno, el título exacto todavía no lo tengo definido.
Pero más o menos por ahí.
Pero más o menos va por ahí. Y en mi caso, por lo del tema del holocausto, que es como el holocausto, la dictadura uruguaya, hay algunos traumas que son como los más, digamos, evidentes en la historia de mi familia, los más recientes, ¿no? O los que por lo menos sabemos que pasaron, incluso hasta los pogroms, ¿no? Y son desde los que yo puedo hablar, pero creo que se extiende a muchos otros traumas. O sea, que hablo desde esos porque son los que conozco y son los que han marcado un poco mi historia familiar. Pero creo que se hacen viendo y analizando muchas obras de otros artistas, veo que hay muchas cuestiones en común y que me parece que trasciende. Sí, no sé si terapéutico para los demás, pero sí para mí que lo hago.
¿Tú crees que todo el arte es terapéutico para quien lo hace?
Yo creo que hay algo que... Si es real la conexión con lo que estás haciendo, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Si hay una honestidad con lo que uno está haciendo y si hay realmente un diálogo, sea que uno, para mí es necesario poner las manos en ese diálogo, pero así sea un proceso mental y después eso lo mande a hacer con una tercera persona, creo que si es honesto y si sale desde un lugar de honestidad, ¿no? Y de real preocupación personal, sí, creo que hay algo.
Pero ahora volvamos, estás trabajando con esos traumas. ¿Tú habías pensado en esos traumas antes de empezar a trabajar o fue en tu trabajo que los descubriste y los empezaste a trabajar?
Bueno, fui a escuela judía en Uruguay desde los 2 años hasta los 15, entonces sí que uno está como muy, ya estamos como un poco acostumbrados, hay algo de la tradición judía que tiene mucho lo de, incluso en el casamiento, si por ejemplo vas a un casamiento judío hay un momento que se rompe una copa, ¿no? Entonces eso tiene muchas simbologías, pero una de las tantas simbologías que tiene es como recordar lo que fue la destrucción del primer templo, etcétera, pero es recordar que incluso en los momentos felices también hay sufrimiento. Y eso en la larga de la historia judía es siempre, ¿no? Es cómo hacer de un momento de sufrimiento una lección de vida o algo del que podamos sacar y celebrar que estamos vivos, ¿no? Es como un poco, es así de triste, pero suele ser siempre un poco esa como la enseñanza o lo que se saca después. Y creo que eso me ha afectado en el modo de ser más allá de... Una frase, por ejemplo, que se dice siempre es Lishkor velo lishkoach, que es recordar y no olvidar. y eso a mí se me marcó a fuego, ¿no?
Recordar y no olvidar.
Es como algo que se dice en función del holocausto, pero que digo que eso se puede extender a otras cosas y no hay muchas cosas del judaísmo que dejé de lado, pero otras que decidí mantener y esta frase es una que me quedó marcada a fuego. Y siento que por más que no lo pensé mucho, yo luego me separé bastante de la religión y hasta me cambié de colegio, un colegio laico y tal, y seguí mi vida, escuela, universidad pública, tal, o sea que no muy alejado de la religión, pero sí que fue volviendo solo, casi que sin que lo quisiera. Fue volviendo como esa raíz, ¿no? Familiar y empezó a aparecer.
Y entonces hablar de esos traumas, ¿tú crees que en tu obra, independientemente de que sea tu intención, un espectador que no sabe lo que es lo puede sentir?
Es tan difícil y uno viene, cada espectador es un mundo y tiene sus contextos, ¿no? Sé que hay algo que se percibe, sobre todo por las imágenes que parto de base, que se parecen mucho a una especie, ¿no? Las imágenes del siglo XX tienen un montón occidentales, tienen un montón de cosas muy, muy similares entre sí. Hay una estructura, hay una formalidad que se repite, ¿no? Que da cuentas de una sociedad en particular, de unas herramientas en particular, de una forma de ver en particular, ¿no? Hasta cómo se posicionaban los personajes en las imágenes, ¿no? Cómo tenían que posar también, los tiempos de exposición de la fotografía en su momento, etc. Y me parece que eso es un lenguaje común, ¿no? Bueno, una serie que tengo enorme de dibujos que empezaron en Bélgica, ¿no? Que era a partir de imágenes de guerras del siglo XX en general, o sea, no era solo al holocausto, y lo que hacía era como sintetizar esas imágenes en un formato, pasarlas a un formato cuadrado y sintetizarlas a muy pocos trazos. Y de hecho, a partir de esos trazos, yo después construía los textiles, hacía como dos procesos de traducción, ¿no? Primero traducía la imagen a un dibujo y después, sacando la imagen inicial y con ese dibujo, lo traducía a un textil. Habían muchas cuestiones estructurales que son muy similares, que son... No sé si no te puedo decir si todo el mundo ve lo que...
Yo definitivamente sí lo veo. O sea, sí hay una parte, como te decía, que sabes que es... Hay cierto sufrimiento, pero no necesariamente tienes que saber para dónde, pero sí. Oye, pregunta como paréntesis. ¿Y tus padres cuando se sitúan ante obras tuyas, qué sienten? ¿Cuál es su reacción?
Bueno, mis padres están como, no sé, súper orgullosos en ese sentido, por suerte. Tengo mucha suerte con los padres que tengo y con un montón de y con mi vida en general. Y sí, yo creo que mis padres se sienten muy relacionados y de hecho son ellos los que me han apoyado más en todo lo que quiero hacer. Y creo que en parte me apoyan porque calculo que conectan con esa obra y también hay mucho de ellos en esas obras. Y de hecho las caras de mis padres están talladas en todo tipo de formas, colores y todos mis abuelos. Es una cuestión muy, muy, muy familiar. La obra, mi obra, bueno, en la casa de mis padres, que fue donde yo empecé a hacer obra cuando vivía con mis padres más chiquita. La casa de mis padres es un museo de Lian Stolarsky.
¿Ah, sí? La tienen por todos lados.
Y bueno, y ahora que me fui a Europa, mi padre empezó con toda la catalogación de mi obra en Montevideo y dejaron el cuarto, que era mi cuarto ahora. Es un poco el museo de mis obras. Es impresionante el amor que tienen para todo mi trabajo.
Bueno, quiero que hablemos ahorita de Un País Extraño, ¿se llama? El cuerpo de obras que hiciste y de la que nosotros compramos dos obras. Pero antes de eso, cuando nosotros nos situamos, Javier y yo, y vimos tu obra... Encontramos eso que se llama originalidad en un cierto sentido, que ay, esto no lo he visto. Y a mí me llevó a pensar qué tanto como artista piensas en lo que se ha dicho o en lo que no se ha dicho, o piensas en ese voy a innovar, voy a ser original, o simplemente lo haces a través de esa intuición de la que estábamos hablando.
Es mucho más a través de la intuición, porque creo que si uno se pone con la idea de innovar, es muy asustante, es terrible, ¿no? Si uno va a pensar una obra desde ese lugar, es como hay demasiada cantidad de millones de personas en el mundo, pretender innovar es como decir, ¿no? No a todos nos ha tocado ser Leonardo da Vinci, o sea, desgraciadamente no todos hemos nacido genios, entonces a los que no, nos toca simplemente hacer lo que podemos y lo que es coherente con nuestras posibilidades. Y creo que con esta honestidad de la que te hablaba antes, sale algo que es muy personal, ¿no? Lo único de lo que más sé es de mi persona porque es con la que convivo todos los días, ¿no? Es de este cuerpo que tiene un tamaño en particular, que puede hacer obras de un tamaño en particular, que tiene determinados defectos y determinadas virtudes y es desde esos lugares, ¿no? Y desde esas como condiciones dadas donde puedo crear algo. Entonces lo de la originalidad es que...
No se piensa, no lo sé. Es que es una pregunta
no en mi caso,
que me
por
hago.
Lo menos.
Porque no sé si algunos artistas sí dicen cómo voy a innovar, cómo no. No lo sé. Pero...
A ver, por ejemplo, perdón la interrupción. Desde el lado de la poesía, sí que he ido, por ejemplo, con Jesús Urceló y un poeta maravillosa persona aquí en Madrid un tiempo. Nos juntábamos los lunes, me acuerdo, por la noche a un taller de poesía. Y sí que, por ejemplo, las primeras ideas a veces que te vienen a la cabeza de ciertas metáforas o ciertos recursos, ¿viste? Estilísticos. Que pensar la vida como luz y la muerte como oscuridad, hay que darle un poquito más la vuelta, ¿no? Sí. A ese concepto, si uno quiere generar... Entonces sí, no es que uno piense ser original, pero no caer en lugares comunes, capaz que...
Sí, ahora yo no sé si en la literatura es más fácil identificar los lugares comunes. Sí, yo creo por lo que menos sí. Para mí lo mucho es. En el lenguaje del arte es mucho más vasto en ese sentido, tanto en herramientas como en proceso. Entonces no sé, es un poco...
Sí, estoy de acuerdo.
Pero también conozco artistas, por ejemplo, y sin desviarnos tanto del tema, que me dicen a mí no me gusta ir a museos, por decirte, porque no me quiero influenciar, yo quiero hacer mi práctica como así. Y hay otros que dicen necesito saber lo que está pasando y, ¿sabes? Que germinen en mí todas esas ideas, ¿no?
Yo soy más del segundo grupo porque siento que es imposible detener que nada te afecte. O sea, lo que te decía un poco antes, no nacemos de la nada. Yo no vivo en un desierto, o sea, quizás si uno viviese en un lugar alejado y tal, pero vivo en pleno Madrid, donde estamos en contacto con un montón de cosas. Y además también, la realidad ahora es mucho más compleja y estamos mucho más bombardeados de imágenes que hace mucho tiempo. Entonces, también para conectar con un otro, también incluso hasta para conectar con uno mismo. A mí antes quizás me atraían cierto tipo de obras y después, a medida que tecnología avanza, que todo va avanzando muy rápido, me interesan más otras cosas. Entonces... cuanto más conocimiento tengo, cuanto más veo, siento que eso también me da personalidad sí. A la hora de hacer cosas, ¿no?
Cierto, y para mí es necesario además, es manera de conectar con el mundo y con uno mismo. Pero no me quiero desviar tanto, hablábamos del cuerpo de obras que viniste a hacer aquí, que se llama Un país extraño, está basado en un libro.
Exacto, está basado en un libro que su título es The Past is a Foreign Country, de David Lowenthal, y lo digo en inglés porque lo traduje mal. Cuando me gustó muchísimo lo de país extraño, y en realidad tendría que ser país extranjero si uno tradujese eso correctamente. Uh-huh. Y terminó teniendo mucho más sentido lo de país extraño, ya que no tiene que ver tanto con una cuestión de fronteras políticas, ¿no? No tiene que ver con, porque extranjero es eso, el extranjero es aquel que no es oriundo o originario de una determinada frontera, no es un extranjero. Pero un extraño es muy diferente, ¿no? Uno puede ser extraño en su propio país, uh-huh. Que es algo que también a mí me pasa, ¿no? Lo mismo ahora, que en Madrid no me siento del todo completa. Y estoy súper agradecida de todo lo que me ha dado España, a ver, que no se malentienda, pero en Uruguay ya tampoco. Entonces, ¿dónde pertenezco yo ahora? ¿En qué parte del mundo? Soy un poco extraña en ambos países, ¿no?
Y puede ser uno extraña en su propio cuerpo.
Hasta eso. Sí. O sea, entonces, extraño tiene otras connotaciones que me parecían como mucho más enriquecedoras y mucho más liberadoras para la obra que decir extranjero, que se refiere a una cuestión mucho más política que... Y la mía iba mucho más por un lado más emocional que político, ¿no? Y bueno, el país extraño, y bueno, el pasado es un país extranjero, en mi caso el pasado es un país extraño, pensar el pasado como un espacio, porque el pasado se lo piensa mucho en relación a un tiempo, ¿no? A la temporalidad, pero no en función a una sensación mucho más espacial, a un escenario posible, ¿no? El pasado como un posible escenario. Y ahí se conecta muchísimo con mi experiencia en teatro y con mi imposibilidad de sacar el teatro de mi vida. Y donde las obras y donde volver como todos estos recuerdos tridimensionales de vuelta, ¿no? A hacer como estos telones teatrales, ¿no? Tiene mucho más que ver con esta idea lúdica de volver a construir ¿no? Esos escenarios posibles de un pasado que no viví. Entonces son muy ficcionales, ¿no? Muy inventados, muy mentiras también.
Sí, es como reescribirlo, reescribir tu propia historia y con eso la historia de tu familia y tantas generaciones. Pero tú tomas un tema muy político en a la hora de hacer tus obras, o por lo menos histórico, y sin embargo tu obra no es política. Entonces háblame de la diferencia y desde dónde y cuándo es una obra política y cuándo no.
Bueno, es un tema complicado, sobre todo porque siento que todo el arte latinoamericano de los últimos años, no todo, pero un gran porcentaje del arte latinoamericano, ¿no? Tiene como esta connotación lo que nosotros llamamos arte político, ¿no? Viene uh-huh. de un lugar de, quizás por años de colonización, quizás por dictaduras muy recientes, quizás por la forma en la que, ¿no? Por cierta idiosincrasia del continente en el que vivimos que hace que tendamos a un tipo de obra que denuncia ciertos factores que nos suceden porque es la realidad cotidiana, ¿no? Creo que es un poco eso, es ese reflejo de la realidad que nos afecta y que de alguna forma sale más allá, a veces consciente y a veces inconsciente, ¿no? Pero no conecto para mí el arte desde un enfoque político, ni lo que pienso es manifestar una postura política personal con lo que hago. No es lo que me interesa ni por el motivo en el que hago mi arte. Lo que decía un poco también en el podcast, ¿no? Para mí, lo real político tiene que ver con la organización en comunidad, y para eso lo político está en salir a votar cuando hay elecciones. Ahí está nuestro...
Ahí ejerces tú...
mi poder político se ejerce de esa forma, ¿no? Mi poder cívico como ciudadano se ejerce poniendo el voto, informándome de quiénes son los candidatos próximos, estar medianamente al tanto de la política en el país en el que estoy viviendo. Eso para mí es realmente donde debo hacer la política, que por lo menos con la finalidad de cambiar algo en la realidad en la que vivo. El arte para mí va por otro lado, que puede tener y puede verse muy influenciado y muy alimentado por cuestiones políticas, porque, como te decía, es lo que nos afecta y porque vivimos en nuestra organización social, ¿no?
Sí, es muy, muy difícil desligarnos del mundo que tenemos alrededor, claro.
Y de las formas en las que consideramos, ¿no?, un poco la política, son formas en las que nosotros consideramos para organizarnos como sociedad, siendo cada vez más millones de personas en el mundo. Entonces, eso obviamente que nos afecta, pero para mí el lugar del arte es el lugar de la intuición y de la emoción mucho más. Más allá de que últimamente se ha racionalizado para mí demasiado el arte, intento que eso no pase tanto. Sí, por ejemplo, para mí es importante mantenerse leyendo, viendo teóricos de arte, yendo a museos, viendo otros artistas, hablando con otros artistas, que eso es fundamental y tal, pero que eso no se vea de forma directa. Eso de alguna forma se va a manifestar en lo que uno hace, pero, por ejemplo, yo no soy una persona que digo, voy a hacer esta obra y la calculo al milímetro, sino que tengo unas ideas, lo pienso más visual, intuitivo, hago esa obra y después sí que todo empieza a cerrar y quizás uno le puede buscar una explicación más lógica.
Pero entonces eso es porque tú eres una persona intuitiva, pero no necesariamente, o sea, a lo que voy es, hay muchos artistas que no lo son y que son más racionales y su arte es igual que ellos, es racional.
Totalmente, o sea, de lo que estoy hablando es claramente mi punto de vista y creo que una de las cosas más maravillosas es que el mundo está lleno de artistas diferentes, ¿no? En ese sentido. No es que tampoco sostengo que todo el arte tiene que ser así.
No, no. Y si sí, también me interesa, me gustaría. No,
pero... En eso yo creo que está bueno que haya la variedad, porque además todo el mundo conecta con algo diferente y, como tú dices, las sensibilidades de cada uno. Hay mucha gente mucho más racional y que quizás conecta mucho más con un arte racional que con un acto emocional. Pero para mí, y en mi experiencia, el arte tiene que venir desde un lugar mucho más emocional y desde una conexión que no se puede transcribir tan bien con palabras. Uno siempre puede explicar un montón de cosas, como yo te decía, lo de mi abuela, lo de tal, pero primero, no creo que sea necesario real para la obra, o sea, creo que hay un encuentro igual de las personas con la obra, aunque sí que me parece súper bueno cuando el artista puede explicar y decir algo más del proceso, eso siempre enriquece, pero hay una conexión directa entre entre el mundo físico y nuestras emociones, y eso me parece como lo que rescataría más, no sé, o por lo menos eso fue lo que a mí me ha dado más felicidad en mi vida en encuentro con otras obras de arte, que es lo que yo valoro, es ese encuentro que no puedo explicar. Con la poesía, por ejemplo, es algo que me pasa más seguido. Hay poesías que vos me decís, ¿de qué trata este poema? No sé, es que no te lo puedo decir, pero sin embargo me generó una emoción muy fuerte.
¿Tú crees que ese sería el sentido del arte? ¿Generarnos emociones incluso sin entenderlas?
Yo creo que sí, porque ahí es donde uno empatiza como ser humano. Me parece que nuestra capacidad de empatizar con otro ser humano es a través de las emociones, que es lo único que compartimos todos. ¿Qué generaron esas emociones? Todos tenemos diferentes motivos, o ¿qué nos genera a nosotros rabia? ¿Qué nos genera a nosotros enojo, amor, lo que sea? A cada uno es algo diferente. Pero el core de esas emociones sí que es algo que compartimos, yo creo, como humanidad, y de hecho no las podemos definir bien. O sea, podemos leer en un libro qué es el amor, pero... Y sin embargo todos sabemos qué es el amor o creemos saber qué es el amor. Entonces, me parece que en esto no dicho, ¿no?, que se generan en el encuentro de leer una poesía, de ver una obra de arte, de escuchar una pieza musical, de ir al teatro, de una pieza de danza, da igual, de una película de cine, que se da eso, ¿no? Se da esa posibilidad de explicar algo que todos compartimos como seres humanos, pero que tampoco podemos explicar bien.
Y hay un tema más espinoso, ¿cómo dirías tú o cuál es la diferencia entre buen arte y mal arte?
Bueno, como te decía, te puedo decir quizás lo que para mí, se mete el tema de la profesionalización en el medio, que es todo un tema. No hace tanto leí una entrevista que le hicieron a Boltansky antes de fallecer, que él decía que uno de los, como, no sé si lo dijo errores, pero como una de las cuestiones que a él le fue en detrimento en vez de a favor, fue el profesionalizarse en el arte, porque eso implicó que tenía que cumplir con determinados, ¿no?, cánones, estándares, por temas de ventas, por temas de...
Profesionalizarse, bueno, en el arte, ¿te refieres a estudiar antes? ¿Te refieres a meterse en el mundo del mercado del arte? ¿A qué?
Me refiero quizás más en meterse un poco más en el mundo del arte y en el mundo de institución. O sea, en el mundo del arte... Sí, más institucionalizado, si querés.
Más mercantil.
Más mercantil, sí. Relacionado al mercado, sí, sin duda. Que tampoco sé si se puede no hacer. O sea, hay una cuestión que yo todavía no la logro definir ni para mí y que es uno de los grandes incógnitos y que te puedo decir cada vez que de un año al otro cambio de opinión. O sea, que si me hacen esta misma entrevista en un año puede que opine diametralmente opuesto, que es como llevar esas dos partes, ¿no? El subsistir y el hacer obra. Es un tema... Es una, sí,
bueno, yo creo que esa es la lucha de la mayoría de los artistas, ¿no? Hacer arte por ti mismo, pero también necesitas que genere.
Y por entonces, eso, entonces el tema de buen arte y mal arte, de alguna forma hay parte que está enraizado con eso, no siempre, y no digo que el que un artista sea exitoso en ventas es un mal artista, no estoy diciendo eso alejado, o sea, no hay nada más alejado de lo que quiero decir. Pero sí que... Si, por ejemplo, uno está muy enfocado en que ciertas cosas encajen en un mercado en un tiempo determinado, eso seguramente te lleve a moverte desde tu lugar de honestidad o necesidad, porque muchas veces las necesidades de uno no acompañan el momento en el que estamos a nivel mercado. O muchas veces también hay artistas que sobreproducen obra, yo me encuentro de ese lado, y hay artistas que producen muy poco. Y para un mercado eso está fatal, pero las necesidades de ciertos artistas es hacer un cuadro cada 1000 años y bueno, esa es su necesidad como artista. Entonces, claro.
Entonces, ¿cómo pueden subsistir ahí? Pero entonces, retomando tu respuesta, ¿tiene que ver con la honestidad?
Para mí tiene que ver con la honestidad, sí, 100%, entre un buen arte y un mal arte. Y después también hay algo que para mí, hay algo también, no es educación la palabra, pero sí es como de cuanto uno más ve, también te va formando una sensibilidad que... Quizás hay gente que la tiene sin necesidad de formarse y hay gente que la tiene por muy autodidacta, pero como te digo, la mayoría de los mortales que no nacimos especialmente genios, a mí el cuanto más veo, cuanto más escucho, cuanto más voy como agudizando también el sentido y creo que eso se hace que también pueda llegar a otros lugares más profundos que sí. Me ayudan a...
Y yo creo que como espectador también hay que ver. O sea, yo creo que por todos lados, sí.
Perdón la interrupción, pero a veces uno ve una obra y sabes que esa obra no es buena y te preguntan por qué. Porque a veces puede ser por técnica, sí hay una cuestión de técnica, pero la técnica solo se queda en técnica solo.
Pensándolo bien, yo creo que planteé mal mi pregunta porque no, probablemente no es entre buen arte y mal arte, entre arte y no arte. Porque el arte en sí debe de nacer de ese lugar de honestidad.
De un lugar de honestidad y de un lugar, una cosa súper importante para mí del arte es que es inútil. El arte tiene que ser inútil. O sea,
me encanta eso, el arte es inútil, esto está...
Pero es que tiene que ser inútil para mí, no cumple una función, no cumple una función de decoración, que lo puede hacer también. A ver, ojo.
Continúa, ¿a qué te refieres con arte inútil? Porque me interesa.
Porque solo apunta, volvemos a lo anterior, para mí solo apunta a generar un encuentro de una emoción contigo. Entonces, esa es su utilidad. No, por ejemplo, para mí, que esto también es medio terrible lo que voy a decir, pero para mí el arte no cambia el mundo. En el sentido de que si yo quiero tener una revolución política, no la voy a hacer como artista, la voy a hacer, como te digo, así, en el ámbito de la política. Yo creo que el arte nos puede cambiar en el momento de reflexionar, de conectar, de empatizar como seres humanos y ponernos a pensar al final que somos todos más parecidos o más diferentes de lo que creíamos y un montón de otras consideraciones. Pero el arte no tiene para mí una utilidad directa. Puede por defecto terminar en otra cosa, pero
exacto. No
tiene una utilidad directa para mí en sí, en un cambio político, en ser decorativo.
Pues yo no estoy tan de acuerdo. Y eso me encantaría que el público nos dé sus opiniones. ¿El arte es útil o no es útil? Y yo creo que el arte, como tú decías, si nos hace entrar en contacto con nuestras propias emociones, con el mundo y con el otro, si empatizamos, ya es súper útil.
Bueno.
Y nos genera... O sea, entiendo a lo que vas. Lo que estás diciendo es que no es... ¿habría que definir lo que es utilidad?
Eso, como una utilidad más práctica.
Cierto.
No sé cómo explicar, pero es lo que tú dices.
Pero yo creo que todo empieza por la reflexión, por el entrar en contacto con nuestras emociones, porque volviendo a la intuición, yo creo que no solamente en el arte. Fíjate que ahorita justamente estoy leyendo un libro fantástico que habla de cómo la política se ha hecho... tan en el arte todo es políticamente correcto y en la política todo es absolutamente incorrecto. Entonces se han como cambiado los roles y yo creo que habría que llevar la intuición a todos lados. Yo creo que la intuición, para mi gusto, y también les pido que nos digan sus comentarios, pero para mí la intuición sirve de todo. Entiendo lo que tú dices en practicidad, pero yo creo que si somos capaces de entablar una conversación más sincera con nosotros mismos y con lo que nos rodea, entonces estamos definitivamente ayudando a la política y a todo el mundo en general.
Claro, pero es como una... en lo que a ver si lo puedo, logro explicar
es
mejor.
Más sutil.
Es más sutil y, uh-huh, y es como una consecuencia secundaria. La primera consecuencia es este encuentro que refiero a útil quizás en referencia a algo material, ¿no? Y no hablo de mercado solo, hablo de una utilidad de que cumple una función concreta. Por ejemplo, diseño de interiores, un mueble cumple una función, es para sentarse, un sillón, una mesa es para comer, ¿no? Tienen funciones, una utilidad, quizás a eso voy.
Concreta. Si el mundo de las emociones y de las ideas no se entiende como un mundo práctico.
Exactamente. Aunque en realidad es increíblemente práctico y en realidad no funcionamos como seres prácticos y no tenemos todo este otro lado, ¿no? Hasta un poco lo que tú me mostrabas de este otro artista que está en un puesto político muy importante, pero necesita hacer dibujos mientras está en reuniones para que sus dos partes del cerebro funcionen.
Hablábamos de Eddie Rama, para los que... Como comentario para que nos entienda el público, Edi Rama, que es el primer ministro de Albania, que además es artista, y él dice que el hemisferio derecho no le funciona sin el izquierdo, y en cada una de sus reuniones se pone a dibujar, entonces está haciendo las dos.
Que de hecho muchos de chicos en la escuela dibujábamos en los bordes y en los, sí, márgenes del cuaderno, y no creo que fuéramos ni más inteligentes ni más tontos por hacerlo, o sea, que implicaba otros mecanismos, ¿no? Internos de pensamiento. Pero sí, utilidad... No, al final es útil, pero digo utilidad como un poco también, como en ese oxímoron de...
Te lo entiendo. Nada más me encanta porque es muy provocativo y estoy de acuerdo. Yo creo que se malentiende las cosas prácticas y se sobrevaloran para mi gusto. Y lo digo yo que no soy tan práctica. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces quiero que nos hables de que te nos vas a China. A ver.
Sí, encantadísima, Shanghai, a una residencia artística. Y va a ser un nuevo mundo, más allá de que empecé a estudiar un poco de chino para que no fuese tan caer en Marte de un día para el otro.
El idioma número 8, Dios mío.
Para no caer de un lugar al otro, pero sí que me va a costar años. Pero ves, hay un montón de cosas maravillosas del chino. A mí me explotan la cabeza, ¿no? No hay conjugación, los verbos no se conjugan. Entonces tú hablas como yo comer en infinitivo, ¿no? Entonces tú siempre tienes que poner la persona porque los verbos no te dan esa información, ¿no? Pero no hay tiempos. Entonces el tiempo se da de otras formas. Después muchas de las formas de adjetivar o decir, no sé, hace calor, no utilizan el verbo hacer. Entonces, yo qué sé, tiempo, calor, ¿no? Como cosas así.
Dios mío, qué bueno que no hablo chino, ya me parece muy complicado.
Bueno, pero lo increíble es que implica otra forma de pensar, sí, por completamente diferente. Sí. Está en el verbo ser y hacer, ojo, pero que digo que se utiliza muy diferente a lo que los usamos nosotros. Y también todo el tema de la escritura, todo el tema de un idioma que se aprende, ¿no? Desde por la repetición. Eso es otra cosa que incluso lo veo en la escuela de cómo nos enseñan, que la repetición es como fundamental. No sé, es como... Para mí es otro mundo, es realmente.
Y te vas a hacer una residencia. Me interesa mucho saber cómo va a permear un país tan extraño, porque ese sí todavía es más extraño en tu cuerpo de obra, porque si es otra problemática, es absolutamente diferente.
Bueno, a mí también, eso es lo que voy precisamente a buscar un poco, es ver cómo eso después, que no lo sé, ¿no? Y no tengo la respuesta. Tampoco sé cómo será la experiencia, quizás me gusta, quizás no sé qué pasará. Voy abierta a eso, pero sí que todo eso genera como eso, nuevos ángulos desde dónde pararse y de dónde poder hablar y con quiénes poder hablar también o entender el mundo desde otras posturas, que es sobre todo eso, ¿no? Con esto que te digo de conectar o empatizar, el entendimiento, ¿no? Que es tan complejo, porque de hecho estamos hablando vos y yo no sé qué está pasando por tu cabeza realmente, ni tú por la mía. Entonces, creemos que nos entendemos, pero quizás hay un mundo que nos separa. Totalmente. Entonces, como cuanto más palabras, cuanto más idiomas, cuanto más... Es como, no sé si... También colores, ¿no? Cuando uno estudia colores en la universidad, amarillo, rojo y azul, y de repente empiezas a ver un color y cuanto más focalizas la mirada, empiezas a ver que de repente ese rojo tiene un poquito de azul y tiene un poquito de amarillo, pero sigue siendo rojo, ¿no? Y cuanto más miras un color, más empiezas a... ¿no? Y me parece que pasa, sí, con todo. Es como esta mirada, ¿no? O el microscopio, que uno puede ir y seguir viendo y viendo y viendo.
Sí,
y
siempre,
viendo y
viendo. Siempre es como una cebolla infinita.
Sacando capas pero y capas, tiene, tal cual.
Mira, tú hablando de cosas más poéticas y yo saco la cebolla.
Bueno, pero no
claro. Soy poeta definitivo, pero es ese entrar. Que por cierto, ahorita me acordé que tú decías que tú piensas en sensaciones Y eso me encantó. Cuéntanos antes de que acabe el tiempo.
Bueno, primero paréntesis, antes de lo que dijiste de la cebolla, que vivimos en un mundo matérico, digamos, y para mí todas las cosas te enseñan algo, ¿no? Sí. Es como esto de hasta de la idea de los fractales, ¿no? De una forma que se repite, como yo cuando era chica me acuerdo que pensaba en los bronquiolos de los pulmones que me parecían como pequeños arbolitos. Entonces cuando salí y caminaba y veía árboles, me parecía como que estábamos dentro de un pulmón, que éramos bacterias en un pulmón.
Definitivamente eras una niña muy despierta, yo no pensaba.
Muy despierta.
Yo veía un árbol y pensaba en los pájaros, no en los pulmones.
Bueno, pero cada uno. Cada uno, claro, o sea, no, capaz que es súper ridículo lo que te estoy diciendo, pero no, en mi cabeza encanta. Como que había una, ¿no? O cuando la gente dice que si comes nueces hace bien para el cerebro porque tiene forma de pequeños, ¿sí?, cerebros, como esas cosas así que no sé si serán verdad, pero en mi cabeza esta historia que me cuento a mí misma tiene sentido, ¿no? Y no, y perdón, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho anteriormente?
Te preguntaba, Dios mío, ¿qué le preguntaba?
Que me fui, yo me voy de tema rápidamente.
O sea. No te preguntaba, te decía que... supe que tú decías cuando visualizabas, no visualizas en imágenes, visualizas en sensaciones.
Bueno, me di cuenta muy tarde, o sea, relativamente hace poco, fue muy gracioso, que hay una cosa que se llama afantasia, que parece que es que uno no piensa en imágenes. O sea, todos tenemos un grado de afantasia o no. Es como, hay un espectro, no sé si me confundo esta palabra, espectro, de ver... No sé si tú has visto que hay a veces hasta artistas que pueden dibujar una ciudad de memoria a su cabeza, que han salido, ¿sí?, como tal. Esto es uno de los extremos de este espectro, que es el de tener una memoria increíblemente fotográfica, ¿no? Que tú te acuerdas
de todo
y lo puedes dibujar sin ninguna referencia porque tu memoria es fotográfica. Hasta el otro extremo, que es que tú cierras los ojos, te dicen que pienses una playa y tú no ves una playa. Yo estoy muy cerca. O sea, no creo que esté en el extremo del todo, pero cerquísima.
Pero hueles a sal, sientes la arena.
No llega a ser tanto, o sea, llega a haber una cierta sinestesia, pero por eso digo que no estoy tan en el extremo, porque no es tanto así. Sí que con los olores, a mí lo asocio directo a los olores y los recuerdos, es como una cosa muy... Con los perfumes soy una persona muy particular, con los olores, pero sí que me pasa que cierro los ojos y no puedo pensar en una imagen. O sea, si tengo esa idea de la imagen, o sea, si a mí me hizo una playa, te puedo decir si hay arena, hay agua, hay tal ruido, te puedo decir hasta vivencias, sí, de esa playa, pero no la veo. Entonces también el dibujo, de hecho muchas veces, muchos años me culpé a mí misma por no saber dibujar, porque no podía desde mi cabeza
pero
solo.
Pero me parece, o sea, un dato muy interesante, siendo que has dibujado tanto, justamente por eso.
Yo creo que también es como eso de decir, no sé dibujar y tratar de pasarme toda la vida intentando dibujar, ¿no? Y entender que al final quizás no era desde ahí, o entender que al final no puede recurrir a otros recursos como partir de imágenes o partir de un collage para poder, ¿no?, a partir de eso dibujar. Y ahí sí me sentía como mucho más segura porque lo estaba viendo, o dibujar a una persona que está sentada a mí enfrente, pero es como, estoy viendo una imagen porque si no, no podría. Que quizás en otro momento me suelte de verdad y empiece a importarme menos eso, ¿no?
Oye, Elian, pues ya estamos llegando al final. Quisiera nada más preguntarte cómo te visualizas o cómo te sientes, ya que no visualizas tanto. En 10 años, ¿cómo ves tu carrera? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué querrías?
Mira, si me preguntan qué estuviera haciendo, o sea, si me hubiesen contado todo lo que me iba a pasar a mí hace unos años atrás, nunca me lo hubiese imaginado, por lo cual sigo abierta a que pasen cosas maravillosas en un futuro. Haciendo arte siempre, porque las veces que lo intento dejar no puedo. Soy como reincidente siempre, ¿no? Es casi como una adicción de la que no me puedo apartar. Y sinceramente, y contradictorio a cosas que te dije antes, me encantaría vivir del arte y ser artista full time, o sea, 24/7. Mi
Pero
sueño
ahora lo haces.
Sí, mira, hasta hace poco estaba trabajando en un trabajo en tecnología, que era el que compensaba, ¿no?, mi poder ser artista, mi pagar el taller, el estudio, sí, mis materiales y tal. Y ahora un poco entre residencias, algún que otro premio, pero sí que es muy difícil tener una vida así, sí, más cuando, sí, uno está lejos de la familia, que no tenés como el apoyo que quizás en el...
Esa es la parte no glamorosa que nuestro público debe saber.
Que es pura bastante corazón, complicado, ¿sí? Bastante, sí, complicado. Y que los artistas que se oyen que venden sus obras en subastas multimillonarias son un porcentaje tan ínfimo. Que todos los que estamos en esa otra, ¿no?, en ese otro mar de posibilidades, bueno, la luchamos de otra forma. Y en un futuro sí me gustaría vivir del arte y poder dedicarle más tiempo a eso y seguir viajando. Amo viajar.
Pues yo te auguro de verdad una carrera muy buena, porque
muchas gracias.
Por eso, porque eres honesta y tienes una mirada certera y muy propia.
Muchísimas gracias.
Así es que te deseamos mucha suerte. Espero que también nuestro público te siga de cerca. Y ya esperamos entrevistarte después de que regreses de China y nos cuentes
Encantada.
Tus nuevas aventuras.
Encantada, ha sido un placer. Y bueno, y siempre que le den un espacio a los artistas a hablar, contar de nuestras penurias y de nuestros aciertos, eso siempre se agradece. Así que muchas gracias.